En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, hablábamos desde el principio del programa de la inauguración ayer de la quinta edición del FICER, del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, un orgullo que tenemos como provincia, y nos visita Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural de la Nación y candidato a diputado nacional por Entre Ríos del Frente Unión por la Patria en quinto término, y alguien que hizo mucho porque tengamos este festival en la provincia. ¿Cómo te va, Federico? Gracias por venir.
No, un placer. Gracias a ustedes y buen día para toda la audiencia.
Bueno, hablamos primeramente del FICER, si te parece, ¿qué te pareció lo de ayer, la inauguración, y qué debe esperarse, ¿no?, de esta edición?
Bueno, la inauguración ayer estuvo el gobernador de la provincia, el intendente de la ciudad de Paraná, digo, Gustavo Borret y Adán Valle, la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca de Agostino, dando el marco institucional a la apertura. Y la verdad que cuando llega el FICER, las personas, los vecinos, las vecinas y los realizadores audiovisuales de la provincia se sienten muy conmovidos y también muy interpelados para participar. Y eso es fundamental. Por un lado, los vecinos y vecinas, porque les gusta ver cine entrerriano en la pantalla grande. Y eso es algo que lo hemos comprobado en el FICER a lo largo de los años, de sus 5 ediciones que ya van. Y los realizadores audiovisuales, porque este es el lugar de encuentro, de vinculación, donde no solamente desde ahí nació un mercado, donde oferta y demanda se encuentran, se ponen de acuerdo y se hacen también posibilidades de negocios para la industria audiovisual, sino que lo más importante que tiene el FICER, como otros de los eventos que hemos hecho, que se han hecho en Entre Ríos, es que desde ahí sí se construyó masa crítica para lo que después fue la ley audiovisual de Entre Ríos. Y eso es fundamental, porque son estos espacios donde circula ese saber, el Estado se encuentra con quienes llevan adelante la actividad y desde ahí interpretar cuál es la demanda en común y empezar a trabajar con ellos en línea de acción, en programa, en políticas, y que terminen en leyes. Y eso pasó en el FICER desde el primer momento, y ayer el gobernador anunció la reglamentación del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, que es el ente creado a partir de la ley audiovisual, donde también hay un consejo representativo elegido por el propio sector audiovisual, por región, que lleva adelante las tareas de ponerse de acuerdo en consenso en qué se va a usar el presupuesto y cuáles son las líneas de acciones que se van a tomar para la industria audiovisual de la provincia. Y es fundamental tener un festival con producción audiovisual entrerriana, es festival tener un festival entrerriano, porque no solamente el cine cuenta muchas cosas, digo, de la parte sensible y simbólica, de lo que significa, de la identidad, porque a quién no le gusta ver la plaza donde uno va todos los días en una pantalla, el vecino, la vecina, y la realidad en la cual habita, sino que también esa industria genera empleo. En estos momentos eso es fundamental para nuestra provincia, para nuestro país, que en todos lugares se genere empleo y también generar divisas, porque muchas películas entrerrianas, claro, han sido material exportable que se han puesto en otras plataformas digitales mundiales y también en otros festivales han participado. Sí. Entonces digo, sí, es un combo interesante, porque en la generación de empleo el cine no es solamente el audiovisual. En el cine está todo lo que es logística, transporte, hotelería, gastronomía que se pone en marcha, también otros rubros artísticos como la música, el teatro, que también aporta mucho. Uh-huh. O sea, digo, conjuga muchas cosas y la generación de empleo es lo fundamental.
No son muchas las provincias que tienen un festival, yo recuerdo San Luis,
como Mar del Plata.
Bueno, el festival de Mar del Plata es internacional, ¿no?
El de Mar del Plata, sí.
Sí, ahora Buenos Aires lanzó uno por primera vez, la provincia de Buenos Aires. Ajá. Después tiene Misiones, tiene uno de largo recorrido,
Chaco, San Luis, apoyado
San Luis,
también.
Y no mucho más. Uh-huh. Y después también está el Bafisi, ¿no? El de Buenos Aires. Claro. Que, bueno, cierto sector partidario de la política entrerriana lo trajo 2 semanas anteriormente, con todas producciones de Buenos Aires. Digo, como una cuestión para discutir, y yo creo que está un poco provocativo desde ese lugar. Digo, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi, en sintonía con Rogelio Frigerio, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, trajeron el Bafisi con todas producciones de Buenos Aires a mostrar a los entrerrianos. Me parece un poco raro también.
No, sí. Es raro. No es raro. Fíjate, joder. No es raro.
A ver, pero imagínate, a veces un independiente.
Claro,
otra cosa.
Vamos, no es raro, muchachos. Pero yo creo que esa cosa también te aclara de alguna manera dónde se hace esa construcción, sí, política. Claro, claro. Se hace una construcción política desde Buenos Aires donde te quieren instalar un gerente y fin del cuento. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Acá hace un mes y medio, dos meses, en el momento donde estaba justamente una interna, digamos, todavía entre ellos, donde estaba Larreta Bullrich y viceversa. Bueno, estaban en su sede de operaciones, por supuesto, acá en el Mayorazgo. Y estaban allí en el Mayorazgo y hicieron una convocatoria para todos los restaurantes y bares locales para hacer una agenda. En serio te estoy diciendo. No, lo que pasa es que no se conoció porque, digamos, qué sé yo, que no fue nadie, básicamente, digamos. Fueron los interesados gremialistas que sí tenés que ir, porque, digamos, si vos representás un gremio tenés que ir. Uh-huh. Y eran convocados directamente por Buenos Aires, ¿no es cierto? Haciendo una cuestión de... como una agenda cultural y una agenda que tenía que ver con lo que se mostraba a nivel gastronómico y bares de acá de Paraná. Luego viene Filipuzzi y te instala, digamos, el Bafisi acá, digamos, ¿no? O sea, un festival originado en Buenos Aires con película independiente. ¿Por qué? Porque un mes y medio después se hace el Festival de Cine en Entre Ríos.
Dos semanas nomás.
Vos decís, loco.
Bueno, Dios, yo dije... parecía para raro.
Deja de controlarte, por el amor de Dios.
No.
Pero, no lo haga calentar al
final. No, lo dije provocando también a lo que la gente quiera entender de eso. Digo, claramente es una provocación y yo creo que eso es el modelo que nos quieren venir a imponer. Digo, quieren venir a enajenar nuestra identidad y también quieren venir a borrar nuestra historia. Entre Ríos es fundamental. Entre Ríos es fundamental porque... no solamente por ese bagaje histórico de primera declaración de independencia, primera declaración de república, organización de un territorio como república con Ramírez en 1820, o la primera capital constitucional con Urquiza, sino que también geopolíticamente Entre Ríos es el territorio por donde pasan. No solamente las vías navegables, que pueden ser para el futuro fundamentales en términos de soberanía y comercialización y exportación, sino que también... por la provincia de Entre Ríos pasa toda la materia prima o todo material que sirve para la industria hacia los grandes centros urbanos de Buenos Aires, claro, de todo el Mercosur.
Claro.
Digo, lo que viene de Paraguay, de Brasil y Uruguay, que viene por camión, que van a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pasan por Entre Ríos. Claro. Y digo, es fundamental y geopolítico. Entonces, ¿qué mejor que borrar la historia para poder usar esta provincia como un trampolín hacia otras cosas o enajenar los intereses, ponerlo de rodillas lo que quiere la ciudad central de nuestro país, que es Buenos Aires?
Y borrar la historia es atentando contra la cultura.
Y sí, borrar la historia, digo, porque muchas veces si vos enajenás desde la pantalla, desde lo que consumís simbólicamente, esos significantes que uno entiende, ahí se construye la identidad, ahí se construye la cultura. Entonces digo, ¿por qué es importante defender el Fizer? Porque hay producción entrerriana y uno ve y se interpela y tiene una mirada crítica de su propia realidad. Sí. Entonces de ahí podés construir un futuro propio con la cultura propia. Ahora, si vos estás viendo realidades de Buenos Aires, y es lo mismo que vos escuches en cualquier radio de acá como está en la General Paz. Y digo, voy a salir 10 minutos antes porque está el tránsito. Y no, digo, no.
Acá no pasa.
Claro, no tiene nada que
ver. Es colonizante.
Claro. ¿Y cómo es visto un festival tan importante que ya tiene su trayectoria como el de acá? ¿Cómo es visto en otros lados y desde Buenos Aires también?
No, por esta experiencia yo estoy teniendo... de ser el secretario de Gestión Cultural, he estado en todas las provincias, y donde digo soy de Entre Ríos, que lo digo con mucho orgullo en todos los lugares, me dicen, el Festival de Cine, como que se conoce. Bien. Se conoce porque fue un festival hecho con humildad, sin soberbia, y que siempre fue tuvo una planificación que a paso firme se fue como instalando uno tras día en cada uno de las ediciones. Y eso es fundamental, porque también sirve de nexo para toda la región NEA, que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Y es como la gente lo espera, está instalado y quieren venir a conocerlo. Porque es algo muy lindo también. Es lindo, está bien armado, está bien preparado. Y no es que sale a venderse como el mejor, no. Con la humildad ha posicionado muy bien en todo el país y se conoce, y eso es fundamental. Y también se conoce que hay cine entrerriano.
Tu nueva actividad como funcionario nacional te obliga a más allá de recorrer el país, a residir en Buenos Aires, así, ¿no?
Sí, la verdad que tengo la oficina en el Centro Cultural Kirchner, un lugar muy lindo, y que uno tiene que estar ahí porque tiene que atender también a todas las cuestiones cotidianas del quehacer administrativo, de llevar adelante una Secretaría de Gestión Cultural, una Secretaría de Estado, pero uno siempre le gusta estar en el territorio, entendiendo, conociendo y teniendo empatía con lo que sucede y problematizando también en conjunto con la gente local, con la comunidad, las realidades. Digo, y eso es fundamental para todos quienes llevamos adelante una responsabilidad institucional como esta y tenemos que diagramar políticas públicas, entender lo que sucede en cada uno de los lugares, respetando la historia, respetando el bagaje histórico de cómo ha sido la construcción de toda esa comunidad. Entonces, digo, hay un poco de eso que a mí me gusta mucho, que es estar en el territorio conociendo, visitando, pero también la propia administración pública te obliga a que vos tengas que estar en Buenos Aires atendiendo no solamente los procesos administrativos, sino también muchas de las realidades de todas las provincias que van a Buenos Aires a gestionar. Y eso es clave. Y también desde allí hemos ayudado a muchos y muchas intendentes e intendentas de Entre Ríos a como nexo para que lleguen a otras áreas de gobierno a gestionar otras cuestiones que eran necesarias en los territorios que ellos identificaban, digo, de obra pública, terminal, de colectivo, algo para desarrollo social, de turismo, deporte, etcétera. Digo, también hemos como generado esa vinculación que es fundamental. Y a pesar de que uno tiene que estar en Buenos Aires, también lo digital acerca mucho las distancias, ¿no? Porque hoy nosotros hemos trabajado con muchos fondos concursables. Fondos concursables son presupuestos que se dispone a través de programas, de líneas y de programas para el desarrollo de proyectos o acompañar distintos proyectos. Y siempre hacemos representaciones federales para que haya un compendio de llegado a todo el país, incluida la Antártida, donde estuvimos haciendo uno de esos. Y los fondos concursables, digo, puntos de cultura para la cultura comunitaria, todas esas organizaciones de base que trabajan por la descolonización, el buen vivir, el bien común, economía social, teatro comunitario, relación con el ambiente, perspectiva de género, arte para la transformación social, etcétera. Eso es todo es punto de cultura, centros culturales comunitarios. Son fondos que se concursan y se transfieren los recursos para acompañar esos proyectos. Lo mismo hicimos con Gestionar el Futuro, que es para, ya van tres ediciones, en las cuales ponemos en valor el rol del gestor y gestora cultural autogestiva, que son esos proyectos autogestivos del territorio, de la comunidad, de talleres, festivales. Siempre pedimos alianzas estratégicas en cada uno de sus territorios, con una universidad, con un gobierno local, con una organización que esté formalmente constituida para desarrollar ese proyecto, y que los propios gestores que piensan, se inscriben, también pueden pedir presupuesto para su propio honorario por llevar adelante todo ese proceso. Eso ha generado ha vinculado a más de 13.000 personas como trabajadores del arte y la cultura, lo cual es fundamental. Después tuvimos una convocatoria de culturas gauchas para todo nuestro universo gaucho tradicionalista y de costumbres, que es muy amplio y vasto en todo el país, ¿no? Pensar que el gaucho es una figura fundamental en la construcción de nuestra patria, desde el gaucho Rivero como nacionalista defensor de nuestras Islas Malvinas, hasta los gauchos de Güemes, que defendieron todo nuestro frente norte en la independencia, o el gauchito Gil, a quienes le encomendamos muchas veces nuestras aspiraciones y nuestros deseos. Y entonces pusimos en valor a lo gauchesco, a lo tradicional. Después tuvimos una convocatoria de carnaval, en la misma lógica, de acompañar a todas las expresiones de carnaval a lo largo y lo ancho de nuestro país, que es muy amplia y diversa, desde lo jujeño hasta lo porteño, y propio en Entre Ríos, que tenemos una Sí, de los malcandombe, del coro polifónico, de todo. Y últimamente hicimos de colectividades y cultura afro. Colectividades, que es tan amplio y diverso también, que fue la primera política dirigida particularmente a las colectividades de nuestro país, y después de cultura afro, otra convocatoria. ¿Por qué hablo de esto, la convocatoria y los fondos concursables? Porque eso también es descentralizar los recursos y federalizar las posibilidades, porque es un fondo donde se concursa, que el Estado dispone de recursos para quien quiera hacer, puede hacer en los lugares donde está haciendo, y no un Estado central imponiendo metodología de cómo tienen que hacerse las cosas. Claro. Entonces, eso es una posibilidad concreta para que cada cual haga de acuerdo a su realidad y con el acompañamiento del Estado, de ese Estado presente que necesitamos, que es fundamental en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero también nosotros tenemos indicadores que eso impacta positivamente en los índices de la democracia. Porque muchos de estos proyectos a los cuales nosotros acompañamos son proyectos colectivos donde por primera vez, muchas veces una persona, un individuo, participa con un otro, con otra, en un proyecto, en la decisión de qué quiero hacer. Y ese querer hacer es elegir, es decidir, es participar, y eso es la raíz de donde tenemos que seguir fortaleciendo nuestra democracia, más en estos días donde se escuchan cosas que claro, nos apeligra bastante y nos pone en tensión, ¿no?
Bueno, eso quería preguntarte, pero se extendió un poco la respuesta, pero por ahí me siento un poco reiterativo en la pregunta. Pero vos integrás, recién hablaba con alguien del Ministerio de Mujeres, ahora vos integrás el Ministerio de Cultura, algo que brutalmente se está proponiendo eliminar de una manera brutal, ¿no? Pero son las 9 y 1, ¿te quedás un ratito después del informativo y me lo respondes?
Sí,
dale, 9 y 1 minuto. 9:06, seguimos con Federico Prieto, Secretario de Gestión Cultural de la Nación, pero entrerriano son, ¿no?
Entrerriano,
sí. Integrante, él trabajaba aquí en la Secretaría de Cultura de la provincia y ahora está allí como funcionario nacional. Y también es candidato a diputado nacional por Entre Ríos del Frente Unión por la Patria en quinto término. Una reflexión te pedía respecto de estas estos temas que se han instalado en el debate político, como ser terminar con el Ministerio de Cultura, así de una nomás.
El Ministerio de Cultura no solamente este personaje dice que no dice que va a terminar, lo va a cerrar. Las veces que lo ha nombrado ha dicho desaparecer.
Desaparece.
Que no es una palabra para quienes venimos del arte y la cultura, quienes ponemos el cuerpo muchas veces para representar cosas, no es cualquier palabra, ¿no? Y sobre todo cuando estamos a 40 años de democracia.
Exacto.
La verdad que es algo que es inentendible, porque el Estado y los distintos ministerios o las distintas organismos estatales son fundamentales porque están presentes en nuestra cultura cotidiana, digo, la educación, la salud, la jubilación y el Ministerio de Cultura apoyando y desarrollando festivales como esto, muchas fiestas populares de todo el país, donde en esa fiesta popular se pone en tensión la identidad y lo que somos y lo que queremos ser. Porque por ahí uno no toma conciencia, pero muchas veces en esa fiesta ese bien, ese servicio que está celebrando, tiene significancias distintas para cada una de las personas que asisten al lugar. Y eso es también tener una mirada crítica de nuestra propia identidad. Digo, acá en Paraná está la fiesta del mate. Seguramente en esta mesa, que somos 5 personas, el mate significa distintas cosas para cada uno. Para el flaco es que el mate es que venga el productor a interrumpirme lo que estoy pensando, digo, por lo que pasó recién. Uh-huh. Para vos el mate es el desayuno, lo que te despierta a la mañana. Para él el mate es juntarse con amigos. Para él el mate es estar con su familia. No sé. Uh-huh. Igual representa distintas cosas. Y eso pasa en las fiestas populares. Y las fiestas populares, sí o sí, a lo largo y lo ancho del país, tiene el apoyo del Estado, del Ministerio de Cultura de la Nación, de la provincia, del gobierno local. Digo, el Estado es fundamental en nuestra vida cotidiana, porque estamos acostumbrados y tenemos la cultura de tener un Estado presente que regule las acciones que nosotros tenemos.
Sin la participación del Estado, todos esos festivales y todo lo que vemos no sería posible.
No sería posible. Como tampoco que Salud. El otro día fuimos con el ministro de Cultura, con Tristán Bauer, al Garrahan, por ejemplo. Mm. Y Garrahan viene a un hospital increíble. Mm. Y nos contaba la directora del hospital que hay 14 espacios para la operación, quirófanos. Mm. Y que hace una semana, por primera vez, en 4 quirófanos se estaban haciendo 4 operaciones de alta complejidad, de cambiar un corazón, un riñón, un pulmón, los trasplantes de cada uno de esos. Y yo miraba y decía, qué bárbaro, porque esto es el Estado, esto, uh-huh, esto es lo público, y hay un tipo que quiere cerrar el Ministerio de Salud. Digo, ¿cómo va a ser la gente cuando tenga estas emergencias? Entonces digo, es una cuestión compleja. Tuvimos una pandemia, nos olvidamos, nos olvidamos de la pandemia, digo. El Estado fue fundamental, uh-huh, para garantizar la vacuna, uh-huh, para atender en los hospitales a las personas que necesitaban. Entonces digo, es una complejidad que tenemos, y pensamos que discusiones que estaban cerradas se vuelven a abrir con esto también. Porque la cultura es fundamental, y el Ministerio de Cultura es muchas veces el que trae, a través del arte, a través del apoyo de muchos artistas, de mucho, el bagaje histórico de las luchas, de las conquistas, que son representadas con la música, con el teatro, con la danza. Cerrar el Ministerio de Cultura, hacer desaparecer el Ministerio de Cultura, es hacer desaparecer también a nuestra cultura. A nuestra cultura argentina, a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestra diversidad cultural. Y pasó con el gobierno anterior, con el de Macri, que le puso caducidad a las asignaciones específicas. Uh-huh. Las asignaciones específicas son un porcentaje de las entradas del cine, el teatro, a los recitales, a la publicidad que se retiene, para financiar la CONAVIP, Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional de Teatro, salas de teatro independiente y grupos de teatro, el INCA, películas argentinas en todo el país, el INAMU, Instituto Nacional de Música, y el FOMECA para las radios comunitarias. Macri le puso caducidad a diciembre del año pasado. Por suerte, se sancionó extender los 50 años, y ahora estamos discutiendo ponerle un impuesto a las plataformas digitales, que muchas veces nos traen contenido foráneo, uh-huh, a nuestro país, y nos colonizan nuestra mente, porque nos hacen pensar muy distinto a la realidad de la cual habitamos. Digo, y eso también es un acto de justicia cultural, porque tenemos que defender lo nuestro. Uh-huh. Y si no defendemos lo nuestro, estamos complicados. Porque si viene una persona que te dice, la libertad de qué? La verdadera libertad, que cada cual pueda hacer lo que quiera en sus lugares, como nosotros hacemos con los fondos concursables. Digo, la libertad que propone es la libertad de mercado, donde ganan poquitos, pierden muchos, y la libertad de mercado solamente tiene rentabilidad económica para esos grupos concentrados.
Te cuida poco la libertad.
Sí, nosotros sí.
¿Me entendés?
Sí.
No te cuida, básicamente.
Y nosotros realmente...
O sea, manejate como puedas.
¿Entendés? Y nosotros realmente lo que ofrecemos es una rentabilidad social, primero, y rentabilidad económica después. La rentabilidad social tiene que ver con garantizar que la salud, la jubilación, la educación, la cultura y su diversidad cultural pueda ser posible en cada uno de los lugares.
Federico Prieto, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pedro.